Arias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Hoy se celebra la fiesta de Pentecostés y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Vamos a seguir con la Dana a cuestas, con esa borrasca que va a dejar inestabilidad en toda la mitad norte. Serán lluvias localmente fuertes, incluso con tormentas en el este de Castilla y León, en el norte, tanto de Aragón como de Navarra, en el oeste de Cataluña y en los sistemas central e ibérico. Precipitaciones que van a ser más intensas por la tarde. Y en el resto se va a repetir el patrón de ayer. En Burgos, por ejemplo, no van a pasar de los 14-15 grados de máxima. Y en Sevilla, que van a alcanzar los 28, las cosas de la primavera. Y también de los habituales contrastes entre nuestra mitad norte y nuestra mitad sur. Hoy domingo de Pentecostés hay que estar en el Rocío. Ya sabes que en la madrugada del domingo al lunes se produce un acontecimiento único, muy especial en la aldea de Almonte, que es el salto de la reja y la posterior procesión de la Blanca Paloma, de la Reina de las Marismas, de la Virgen del Rocío, recorriendo acompañada de miles de devotos y de todas las hermandades de la Virgen del Rocío. Bueno, poco a poco, a cuentagotas, vamos conociendo los detalles del atentado de este viernes en Afganistán, que dejó 3 turistas españoles muertos, otra herida y 2 españoles que lograron sobrevivir y que salieron ilesos del ataque, que por tanto son los que han contado lo que ocurrió. Y esa versión es la que apunta a que los terroristas, los atacantes, fueron a por ellos. Porque les se identificaron como europeos, les identificaron como occidentales o por lo que fuera. Bueno, sabemos que formaban parte de un grupo de 13 turistas, 6 ya te he dicho que eran españoles. Ahí había también un ciudadano de nacionalidad australiana, otro lituano, un noruego, que también resultaron heridos. ¿Qué sabemos de las víctimas españolas? Bueno, los 4, tanto los 3 asesinados como la herida, son catalanas, son catalanes. Los fallecidos son una madre y una hija. Las 2 farmacéuticas de Barcelona regentaban la farmacia de la estación de Sants, que es un punto por el que muchos habréis pasado alguna vez, y también tenían otra farmacia en el barrio de Las Arenas, en Tarrasa. El tercer fallecido es un hombre de 72 años, químico de profesión y natural de Gerona. Habían acudido a Afganistán a visitar uno de los enclaves más atractivos del país. Estoy hablando de un lugar que es patrimonio de la humanidad, que está en la ciudad de Bamiyan, donde se levantaron 2 estatuas de Buda en el siglo V. A pesar del auténtico destrozo que hicieron los talibanes en 2001, todavía se puede contemplar la silueta, las cuevas y los túneles de los antiguos monjes budistas. El grupo de turistas había llegado a Bamiyan el jueves desde Kabul. Y el viernes, mientras estaban visitando el mercado central, fueron sorprendidos por al menos un hombre que empezó a disparar. Lo contaba el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, después de hablar con los 2 supervivientes.
De lo que he podido hablar con los españoles que han salido ilesos, lo que me han descrito, es evidente que es un ataque claro, un atentado. Observaron claramente cómo una persona salía de lo que describen como un callejón o una callejuela y disparó muy claramente al grupo de turistas en el que estaban estos 6 españoles.
Los 3 españoles asesinados en este ataque no son las únicas víctimas. Según las autoridades del país, hay también 3 muertos de nacionalidad afgana. Uno de ellos, guardia de seguridad. Esto es lo que sabemos, sin que todavía ningún grupo terrorista haya reivindicado la autoría del ataque. Las autoridades afganas apuntan a que se han realizado 7 detenciones sin concretar más. Tampoco tenemos detalles del estado de la víctima española que resultó herida. Nos cuentan que está crítica, en principio su vida no correría peligro. A esta hora no hay noticias sobre si ha podido salir el avión desde Kabul, en el que se van a repatriar los cadáveres y en el que también se va a trasladar, si sus condiciones lo permiten, a la mujer herida que, como los tres fallecidos, es, ya te lo hemos contado, de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Trámites que el ministro Álvarez apunta se van a realizar cuanto antes.
Estamos en contacto con las autoridades afganas para la repatriación de los cuerpos, para estar seguros de que están atendidos, pues tanto el español como la persona que se encuentra en el hospital, y también para esclarecer los hechos. También estamos en contacto permanente con la delegación de la Unión Europea en Kabul, a la que quiero agradecer todo el trabajo y todas las facilidades que nos están dando mientras nuestros diplomáticos llegan sobre el terreno a Kabul.
Estos son los datos que conocemos y también los que todavía están pendientes de resolverse. Luego se ha abierto un debate sobre la conveniencia de hacer turismo en un país como Afganistán. Lo primero que hay que decir es que no está prohibido viajar a Afganistán. Se puede hacer, pues, desde cualquier punto de Europa, haciendo escala o como se quiera. Y aunque esto es así, hay una matización importante que ya te contábamos aquí ayer a esta hora. Antes de que se produjera este atentado, Exteriores desaconsejaba visitar Afganistán y lo deja muy claro en su web. Se recomienda no viajar bajo ninguna circunstancia ante el riesgo, uno, de atentado y dos, de secuestro en todo el país. Esa recomendación no solo se limita a Afganistán. Hay una larga lista de países. Ahí aparecen, pues, por motivos obvios, Palestina, Irán, Irak, el propio Israel y un puñado de países en África, como pueden saber, Burkina Faso o Mali. Por eso, una vez que hemos hecho esta matización, comienza el capítulo de quién paga todos los gastos derivados de este atentado. Porque está la repatriación de los cadáveres. Está también el cuidado de esa persona herida en estado crítico. Hay que devolver también a España a los dos. A las dos personas, a los dos turistas que lograron sobrevivir y que salieron ilesos del ataque. Pues en principio el gobierno no se hace cargo de los gastos. Fundamentalmente por eso que te acabamos de contar. Por esa recomendación que hace en su web sobre lo desaconsejable que es y la no recomendación de viajar a un país como Afganistán. Así que se abre ahora el capítulo de los seguros, que lógicamente en un viaje de estas características se apunta ya a que sí que tenían contratado todos los que viajaron en esa expedición. ¿Cómo es Afganistán casi 3 años después de que los talibanes accedieran al poder? Lo hicieron en agosto de 2021, a pocas semanas de la retirada de las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN tras 20 años de guerra. Pues es verdad que los ataques contra turistas occidentales han sido poco frecuentes, pero de ahí a asegurar que el país tomado por los talibanes es seguro, pues va un trecho. Lo explicaba COPE Abdullah Nori, que fue asesor de la Embajada de Afganistán en Madrid.
La situación es bastante insegura, sigue siendo, es una zona, es un país en conflicto. Nunca se recomendó viajes a Afganistán, nunca fue recomendado por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por lo tanto, está considerado una zona en conflicto continuo.
Y el atentado ha ocurrido en Bamiyan, donde la población es de mayoría chií y de una etnia llamada Hazara, por cierto, poco amigos de los talibanes, quienes, a su vez, a los chiíes de Bamiyan tampoco les tienen entre sus oraciones. Abdullah Nori es afgano. Tiene allí parte de su familia. Lógicamente conoce esta ciudad de Bamiyan y todo ese conjunto que esconde las dos joyas milenarias levantadas por los budas en el siglo V.
Y siempre ha sido un foco de para los turistas y una atracción no solamente turistas internacionales, sino a nivel nacional también. La Buda gigantesca que fue destruida a manos de los talibanes en el año 2000, nada más, o sea, antes de salir de Afganistán.
Ahora mismo en Kabul son las 9:10 de la mañana. Si hay alguna novedad sobre la repatriación de los cadáveres de los tres españoles muertos en el ataque y sobre el estado de la mujer herida, te lo vamos contando a lo largo de este domingo 19 de mayo, en el que están pasando más noticias que te cuento en titulares con Claudia Cid.
Escuchas
La Mañana.
Se incendian.
Más de 30 coches han ardido en el puerto de Jávea. La mitad de ellos han quedado calcinados. Aún se investiga, pero todo parece indicar que la causa del incendio habría sido una traca prendida en la celebración de una boda en las inmediaciones del puerto deportivo.
Localizado.
El cadáver de José Alesson, vecino de Zaragoza, de 62 años, desaparecido hace una semana. Se encontraba en el fondo de un barranco de difícil acceso en la pedanía de Jaca. La familia denunció su desaparición el pasado domingo después de intentar ponerse en contacto con él durante todo el sábado.
Nuevo líder.
Antonio Maillo será confirmado hoy como nuevo coordinador federal de Izquierda Unida. Sustituye a Alberto Garzón después de imponerse a la candidatura liderada por Sira Rego.
Recuperado.
Israel halla en la Franja de Gaza el cadáver de otro de los rehenes secuestrados el pasado 7 de octubre en el ataque dirigido por Hamas en Mefalsim. El cuerpo se encontraba con el de los otros tres rehenes cuyos cadáveres fueron recuperados este viernes.
Así ha comenzado la mañana del fin de semana de este domingo de Pentecostés. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30. Ahora son las 6:12, 5:12 en Canarias.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Y al margen de todas las novedades sobre ese atentado que te acabo de contar de Afganistán con los tres españoles muertos, además de la resaca de las elecciones catalanas de hace justo una semana, además de la mirada puesta también en las elecciones europeas de dentro de tres domingos, el viernes empieza otra vez una nueva campaña con el tostonazo de los mítines y todo lo que ello conlleva. Nos vamos a fijar ahora en un anuncio de esta semana que ha hecho el Ministerio de Sanidad. A partir del año que viene, las gafas y las lentillas van a formar parte de la cartera común de servicios. Es decir, que van a estar financiadas por el Sistema Nacional de Salud para, eso sí, las familias más vulnerables. Es algo que todavía tiene que acordar el Ministerio con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ya que la financiación también va a depender de las comunidades autónomas. Todavía se desconocen los detalles, pero es algo que ya se hace en otros países como Francia, Reino Unido, Alemania, donde las gafas están financiadas, en este caso para los menores de edad. Una medida necesaria porque si tienes hijos y las necesitan, el gasto es muy importante. Nos lo cuenta Raquel. Sus tres hijos necesitan gafas.
Pues nosotros tenemos tres hijos que usan gafas, por hipermetropía en concreto. Y sí, la verdad que es un gasto importante, sobre todo teniendo en cuenta que son niños, que las gafas se rayan, se caen, que hay que renovarlas cada cierto tiempo y que por mucho que intentes, pues duran menos que las gafas de un adulto. Y luego además, como la graduación cambia con más frecuencia según van creciendo, hay que ir cambiándolas.
Tres niños con gafas que se tienen que ir renovando porque, claro, cambia la graduación y en muchos casos pues también se rompen, a veces por poco cuidado. Los niños son niños. Arturo, ahí estarán. Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, a lo que hay que sumar, que como decía, no se rompan, y haya que comprar otro par más.
De hecho, muchos padres contratan un seguro para sus hijos por ese motivo, porque, como decía, son niños, corren, juegan, se dejan las gafas por ahí y hay riesgo de que se rompan o de que las pierdan. Ahora mismo, 7 de cada 10 españoles necesitan gafas o lentillas, según la última edición del Libro Blanco de la Visión en España. Y uno de los principales problemas es la miopía, que está creciendo de manera alarmante entre los jóvenes y especialmente entre los niños por el uso abusivo de las pantallas. Según el barómetro de la miopía, miopía en España 2023, uno de cada cinco niños en edad escolar tiene problemas para ver claramente objetos que están a una cierta distancia. Es una cifra que ha aumentado casi un 20% en los últimos 6 años, Antonio.
A ti te veo sin gafas, eso es que ves estupendamente. O llevas lentillas.
Al menos de momento, pero bueno.
La juventud, bendito tesoro. Bueno, los niños pasan muchas horas pegados a las tablets, a los ordenadores, a los móviles, leyendo, estudiando, jugando la mayoría de las veces, y sin levantar la vista. Y esto, lógicamente, influye en sus ojos. Begoña Balboa es oftalmóloga del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Principalmente en los efectos refractivos, en los niños la hipermetropía, miopía y astigmatismo. Consulta si lo notamos, no tanto los niños, pero sí es verdad que a raíz del confinamiento hablamos de la epidemia silenciosa. Sí es cierto que se cambiaron un tanto los hábitos, ¿no? Porque se han utilizado más dispositivos electrónicos y sobre todo ha sido el cambio de hábito de vida, menos aire libre.
Los hábitos han cambiado. Arturo, cuando nosotros éramos jóvenes y estábamos jugando, lo pasábamos la mayor parte en la calle, al aire libre, y lo de estar frente a una pantalla, pues cuanto menos mejor. Ahora eso ha cambiado, se ha invertido, pasan más horas con las pantallas, poco tiempo al aire libre, que es muy importante, porque el simple acto de jugar fuera, correr, explorar, puede ayudar a que los ojos de los niños se desarrolle mejor.
Sí que noto bastante el efecto que tienen los móviles, y yo, que soy una persona que me encanta leer también, desde que yo empecé a leer y a estar con el móvil, me tuvieron que poner gafas, pero yo tenía muy poquito de graduación y de miopía, muy poquito, y entonces poco a poco me han ido subiendo la graduación y cambiando las gafas, hasta que ahora prácticamente no puedo hacer nada sin ellas.
Es Candela, una estudiante de 16 años de Madrid, cuenta lo que les pasa a muchos chicos de su edad. En el caso de los jóvenes menores de 34 años, más de la mitad, el 55%, sufren también miopías, según el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, pues ante este escenario, como te digo, Sanidad ha anunciado que las gafas y las lentillas van a pasar a formar parte de las prestaciones de la Seguridad Social, Arturo, en 2025.
Sí, esta ayuda comenzará de manera progresiva. Los primeros en recibirla van a ser los niños de las familias más vulnerables. Es algo que, insistimos, hay que ver cómo se aplica, porque no es la norma en tantos países de Europa, o por lo menos no de manera total. Italia, Alemania o Reino Unido ya aplican algunas de estas ayudas, pero no para todos. Por ejemplo, en el caso de Francia solo se cubre una parte, como nos explica Emma, oftalmóloga que ha trabajado en el sistema de salud francés.
Pero respecto a gafas y lentillas, es toda la mutua, es la mutualidad la que cubre el abono, el reembolso de lo que cueste la gafa y la lentilla. Eso para la gran mayoría, por lo decirte que hay excepciones.
Hay que recordar que en Francia muchas cosas se cubren por la mutua y que las prótesis solo se pagan en parte. Entre los oftalmólogos que conocen este sistema, dudan de cómo funcionaría en España.
Es que la seguridad en España es universal. No cubre prótesis, pero lo que es la asistencia médica es universal, es para todo el mundo igual, porque la seguridad social francesa te reembolsa las 2/3. Esa tercera parte restante es de la mutua, que tú tienes que tener como trabajador.
Todo apunta a que serán gafas simples de un precio pues no muy elevado, aunque efectivas, pero como te cuento hay que esperar a ver cómo se aplica. Primero, esta ayuda iría destinada a las familias vulnerables, y habrá que conocer el resto de requisitos. Seis y casi 19 minutos. Este sábado, el Papa Francisco ha visitado la ciudad de Verona, ciudad italiana, en una jornada en la que se ha dirigido a los sacerdotes, los niños, los presos de la cárcel de Montorio y también a los miles de fieles que le han acompañado. En sus discursos, el Santo Padre ha tratado principalmente los temas de la paz y el desarme, pero también ha querido referirse a la migración, a la democracia y a la ecología. El Papa Francisco pidió a los 5.500 niños y jóvenes de la ciudad que se acercaron que no pierdan la alegría que recibimos como don del Espíritu Santo. Esto lo dijo en la víspera de Pentecostés. Por su parte, a los presos les dio palabras de aliento en una misa celebrada en el estadio de Bentegodi. En ella le recordó que siempre, siempre hay esperanza para el futuro.
Voy, pero... Tesitrici e tesitori.
Vosotros, tejedoras y tejedores de diálogo en Tierra Santa, por favor, pedid a los líderes mundiales que escuchen vuestra voz, de implicaros en las negociaciones para que los acuerdos nazcan de la realidad y no de las ideologías.
De la realidad y no de la ideología. Una.
Y este ha sido el momento central de la visita, el encuentro, arena de paz, justicia y paz se besarán. 12.500 personas que escucharon al Papa hablar sobre el conflicto entre Israel y los terroristas de Hamas, tras escuchar el testimonio de un israelí y de un palestino que han perdido a sus familiares en este conflicto. Francisco, el Papa, se fundió en un emotivo abrazo con los dos. Domingo de Pentecostés, un día de fiesta en el que la religiosidad y las celebraciones se vuelven a fundir. Bueno, hay que estar hoy en una de las peregrinaciones marianas más multitudinarias de España. La Romería del Rocío, que atrae alrededor de 1 millón de peregrinos. La próxima madrugada de domingo a lunes, ya sabes, se va a vivir un momento único, un momento culmen con el tradicional salto de la reja y la posterior procesión de la Virgen del Rocío, de la Blanca Paloma, de la Reina de las Marismas, que recorrerá la aldea bajo la atenta mirada de miles de devotos. Hasta entonces, tenemos una jornada repleta de actos. Pedro González en el Rocío, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hoy hay un acto muy importante en la aldea del Rocío. Es la misa pontifical, la preside el obispo de la diócesis. Y es una misa en la que van a estar presentes todas y cada una de las hermandades rocieras que durante muchos días han estado haciendo el camino. Ya están todas aquí, todas han tenido el descanso prácticamente el sábado al completo, pero hoy domingo es esa misa en una de las plazas centrales de esta aldea almonteña, al lado mismo de la ermita del Rocío, y aquí se va a celebrar a partir de las 10 de la mañana esa misa pontifical, que será el preludio de lo que viviremos en la noche de hoy, ya madrugada del lunes de Pentecostés, que será el salto a la reja y la salida en procesión de la Virgen del Rocío de la Blanca Paloma.
Inmersos en una sociedad cada vez más digitalizada, la ciberseguridad se presenta como una herramienta básica para proteger nuestros datos. El Centro Criptológico Nacional ha recogido algo más de 110.000 ciberataques a lo largo del pasado año, algo que supone un 94% más que el ejercicio anterior. Y estamos hablando solo de aquellos ciberataques que fueron capaces de monitorizar desde este centro criptológico. Imagínate todos aquellos que no. Así que la cifra real será, seguro, mucho más elevada. Es por eso que proyectos como este en el que nos fijamos ahora en la mañana del fin de semana de COPE van a ser claves para la seguridad digital de los próximos años. Fran Villalba está impulsando el desarrollo de una nueva plataforma digital para almacenar y compartir información, fotos y vídeos.
Cuando tú mandas un correo o almacenas archivos o lo que sea, se guardan en servidores también, pero nosotros no tenemos la llave para acceder a la información dentro de esos servidores, ¿no? O sea, está todo encriptado en servidores, pero por ejemplo un Google o un Facebook puede acceder a la información dentro de esos servidores para poder vender esas fotos a terceros, mientras que en Internet no podemos, básicamente. Es un poco la diferencia principal.
Es decir, lo que hacen desde Internext es almacenar la información en la nube, pero sin necesidad de guardar la clave para acceder a esa información. Por tanto, si ellos no guardan esa clave, no hay ciberdelincuente que se la pueda robar y, por tanto, acceder a la información almacenada de los usuarios. En resumen, que el ciberdelincuente no tendría manera de acceder a la información, fotos o vídeos que nosotros tenemos guardados en el servicio. Claro, esa es la gran diferencia de la propuesta de este emprendedor con la del correo de Google, con la de Gmail. En este caso, Google puede acceder a nuestros datos y por eso su servicio es gratuito, mientras que en Internext tendríamos que pagar una pequeña tarifa si queremos disfrutar de su correo anti-ciberataques.
Una suscripción que va desde 1 euro al mes, o sea, realmente es bastante barato. Y al final, pues lo que te garantiza, ¿no?, es que tú pagas una suscripción, somos una empresa sostenible y no tenemos esa necesidad, ¿no?, de vender tus datos a otras empresas o a quien sea para poder ganar dinero con tus datos.
Este experto en seguridad digital asegura que la sociedad cada día está más concienciada con lo que le puede pasar si se arriesgan a servicios digitales donde la seguridad no está garantizada. Y eso que las brechas de seguridad actuales nada tienen que ver con lo que viene por delante. Con los ordenadores y algoritmos cuánticos, las posibilidades de hacer el bien son muchas, pero también se pueden hacer cosas muy malas. Es decir, si los ciberdelincuentes se apoyan en la inteligencia artificial y en ordenadores con computación cuántica, las posibilidades de hackear casi cualquier servidor son muy altas. Por eso, Fran Villalba y su equipo están trabajando a contrarreloj.
Ahora mismo, si un hacker quisiera descifrar una comunicación actual, pues no, le sería muy complicado, no podría, pero con un ordenador cuántico que tiene mucha más potencia, le sería bastante más fácil. Uh-huh. Estamos intentando desarrollar algoritmos de encriptación post-cuánticos para que, pues, cuando existan esos ordenadores con mucha más computación, un hacker no pueda cogerlo para intentar acceder a un banco, por ejemplo, robar en Santander credenciales, pues sería mucho más fácil con un ordenador mucho más potente.
Claro.
Necesitan algoritmos, pues, seguros contra este tipo de ataque.
Un trabajo que les está exigiendo muchos esfuerzos personales y también tecnológicos, porque desarrollar estos algoritmos cuánticos solo se puede hacer sobre infraestructuras que cuestan mucho dinero. La buena noticia es que ya están en ello. Volvemos a fijar nuestra mirada en Afganistán. Ya te hemos contado la última hora del atentado que ha acabado con la vida de 3 españoles. Y tras este ataque se ha abierto ese debate sobre la conveniencia de hacer turismo en Afganistán, un país que está bajo el régimen de los talibanes desde el verano de 2021 y al que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores desaconsejan viajar. ¿Pero cuánto turismo recibe este país, Ana Huertas?
Entre marzo de 2023 y marzo de 2024, unos 5.000 turistas viajaron a Afganistán, en su mayoría procedentes de China, aunque también de diferentes lugares de Europa. Es cierto que es un número menor si lo comparamos con los 90.000 extranjeros que visitaban esta nación asiática allá por los años 70, antes de los talibanes, pero cada vez más estos talibanes están tratando de blanquear su dictadura a través del flujo de visitantes al país. Nos lo explicaba en COPE Abdullah Nori, ex asesor de la Embajada de Afganistán en Madrid.
Y siempre ha sido un foco de para los turistas y una atracción no solamente de turistas internacionales, sino a nivel nacional también. La Buda gigantesca que fue destruida a manos de los talibanes. Los talibanes intentan de alguna u otra forma atraer la atención de la gente tratando de pintar algo que no es. No es recomendable en absoluto viajar en estos momentos al país.
Aunque por ahora la inseguridad sumada a la inestabilidad siguen situando a Afganistán como uno de los menos visitados del mundo, según las estadísticas de ingresos por turismo internacional recabadas por el Banco Mundial en 2020.
La principal preocupación ahora es el herido, la persona herida en ese ataque, es española, y estamos pendientes también de los trabajos, de las labores que se están haciendo para repatriar tanto los cadáveres como la herida y las dos personas españolas que resultaron ilesas en ese ataque.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La segunda plaza. Europa en juego. La permanencia. Y todo puede pasar.
Como mola.
Este fin de semana, todos los partidos en COPE.
¡Todo listo!
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, Osasuna, Valencia, Girona.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Y además, la Fórmula 1, Gran Premio de Miami. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, seguimos en la mañana del fin de semana de COPE en este domingo que es 19 de mayo, que viene con inestabilidad en la mitad norte, que viene con tiempo primaveral en la mitad sur, con esos contrastes habituales que tenemos habitualmente, sí, en la península, y que, mira, dentro de 3 domingos hay elecciones europeas que no despiertan, ni mucho menos el interés de unas generales, o de unas autonómicas, o incluso de unas municipales, y por eso, de aquí a ese 9 de junio, los principales llamamientos de todos los partidos van a ser a la participación. Aquí depende, no son capaces de calibrar a quién le puede beneficiar más o perjudicar una muy baja participación, que es el temor ahora mismo de todos los partidos. Mira, a las 8:15 vamos a hablar con el candidato de Vox, que es Jorge Buxade, un partido que, por cierto, este fin de semana celebra convención en Madrid, y este domingo vamos a escuchar en el Palacio de Vistalegre al presidente de Argentina, a Javier Milei, cuya visita a España no es del agrado de la izquierda. Tampoco le sorprende, ¿verdad? Ni siquiera el presidente del gobierno le felicitó cuando ganó las elecciones, y eso que luego se llena en la boca de decir que son dos países hermanos. Pero solo cuando le responden con dureza, después de que un ministro de un gobierno como España insinuara que el presidente argentino consume drogas. Ahora lo que dice Milei en el Palacio de Vistalegre. Quiero que nos remontemos al domingo pasado, 12 de mayo, día en el que Cataluña celebraba sus elecciones autonómicas, y ese día estuvo marcado por el robo de cobre en los Rodalías, en los trenes de cercanías de Cataluña. Este incidente llevó a Esquerra Republicana y a Junts a pedir que se alargara el tiempo de apertura de los colegios electorales. Cerraban a las 8 de la tarde y el partido del fugado Puigdemont y los republicanos dijeron que a ver si podía ser un poquito más. Esto quedó en manos de las juntas electorales provinciales, que rechazaron la petición. ¿Por qué te estoy recordando esto? Porque este robo de cobre no es la primera vez que ocurre. No solo en Cataluña. La alta demanda, sobre todo por parte de China, y la poca oferta de cobre ha aumentado el valor de este metal un 18%, hasta los 10.000 euros la tonelada métrica.
Tenemos de nuevo la reactivación económica y, sobre todo, un punto importante, toda la electrificación del transporte. Y entonces la demanda de cobre está subiendo muchísimo. Cuando la oferta y la demanda se descompensan, pues lo que ocurre es que los precios del producto, pues todos sabemos muy bien lo que pasa.
Escuchas a José Ignacio Pastor, que es catedrático de Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Claro, este alto precio del cobre es algo que motiva, incentiva a los cacos, a los ladrones, a los malos, a robarlo. Y sí, hay controles, pero también hay intermediarios que provocan que el material robado acabe entrando en el sistema.
El de cobre puede estar 5 o 6 euros en un sitio. Claro, roban 3.000 kilos de cobre, pues se están sacando, aunque no lo vendan a un centro oficial, porque los centros oficiales están perfectamente controlados y tienen que tener referencia de a quién compran las cosas, pero siempre hay un típico listillo que lo compra y lo mete en el sistema. Se están sacando en una noche 20, 30, 40 mil euros.
Esto es algo que no solo pasa en los rodalíes, en las cercanías o en los servicios de trenes, sino también en otros entornos, como el rural.
Y hemos visto lo de los rodalíes porque nos ha coincidido con la campaña electoral, pero hay cosas mucho, mucho más dolorosas, que son los pueblos pequeños en España. Un pueblo pequeño depende de la telefonía fija, porque muchas veces no tiene buena cobertura móvil, porque hay gente mayor que tiene los sistemas de atención.
Hay varias respuestas, pero la principal es la transición energética que estamos viviendo y que va a ir a más en los próximos años. Hay países que saben esto, como China, te lo citaba antes, y están haciendo compras masivas de este metal. El cobre va a ir a más y su mercado está en ebullición.
La transición energética basada en el coche eléctrico, es decir, si queremos quitar todos los coches de combustión, un coche de combustión lleva pues en torno a 20 kilos de cobre. Un coche eléctrico lleva entre 80 y 100 kilos de cobre. Estamos multiplicando solo con los coches, y hay miles de millones de coches en el mundo, de sustituir pues por 4 o por 5 la demanda de cobre para cada coche.
Aquí será importante para el futuro, y debido a la alta demanda del cobre, una correcta energía circular con este metal, que va a ser clave, y anótalo, cada vez más y más. Hay más noticias que te cuento en titulares con Claudia Cid.
Escuchas La Mañana.
Diplomáticos españoles intensifican sus gestiones para repatriar a los 2 supervivientes del atentado que tuvo lugar el pasado viernes en Afganistán.
El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, no ha querido dar un plazo exacto, pero se espera que en el mejor de los casos los turistas ilesos puedan volver hoy a España. Te recuerdo que en el atentado murieron 3 turistas españoles y otro ha resultado herido. Entre las víctimas hay 2 mujeres, ambas farmacéuticas en Barcelona y Terrassa, y un hombre de 71 años de Girona. La persona que está herida se encuentra en estado crítico, pero consciente tras ser operado en Kabul. Pero todavía no se sabe cuándo se la podrá repatriar. Ya hay 7 personas detenidas por posible implicación en el ataque.
Aragón entregará sus máximas distinciones a la princesa Leonor tras su paso por la Academia Militar de Zaragoza.
Será el próximo martes 21 de mayo. La heredera recibirá la medalla de la comunidad, la medalla de las Cortes de Aragón y el título de hija adoptiva de la ciudad. Además, el ayuntamiento ya había decidido que el auditorio de la capital aragonesa llevara su nombre. Con estos gestos se quiere agradecer la sensibilidad que ha mostrado hacia la comunidad durante su estancia en ella y valorar lo que su figura representa para Aragón y toda España, a la vez que respaldar a la monarquía parlamentaria.
Este domingo hay jornada unificada en la Liga, Carlos Martínez.
Con el campeón de Liga y los puestos de Champions ya decididos, se decide quién acompañará en la Europa League al Atleti, Real Sociedad o Real Betis, y quién en la Conference League. En la lucha por el descenso, el equipo que acompañará a la Almería y al Granada en segunda división, que puede ser Cádiz, Mallorca, Celta de Vigo, Rayo Vallecano o Las Palmas. El único partido que se ha jugado en la penúltima jornada acabó con victoria del Alavés al Getafe 1-0. Tiempo de juego comienza a las 3 de la tarde, con 9 partidos de las 7 de la tarde. Villarreal, Real Madrid, Barcelona, Rayo Vallecano, Atlético, Osasuna, Atleti, Sevilla, Real Betis, Real Sociedad, Granada, Celta, Cádiz, Las Palmas, Mallorca, Almería y Valencia, Girona. Como adelantó Miguel Ángel Díaz en la cadena COPE, el Real Madrid quiere renovar a Luka Modric y Toni Kroos un año más. Esto decía Ancelotti del croata.
No, yo nunca he tenido un problema con Luka Modric porque es aún más espectacular como persona. Entonces yo con él, él conmigo nunca ha tenido un problema y nunca vamos a tener un problema porque nos respetamos mucho.
En el Sevilla, Quique Sánchez Flores no continuará como entrenador la próxima temporada y ha renovado Jesús Navas medio año. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Emilia-Romagna, pole para Max Verstappen, Carlos Sainz cuarto y Fernando Alonso último. La carrera a las 3.
Son las 6:38, vamos con el primer vistazo a los periódicos de este domingo. Sandra Senjo, buenos días.
Buenos días, Antonio.
La prensa que da detalles del atentado de Afganistán en el que fueron asesinados 3 turistas españoles.
La madre, la hija y el químico que cayeron en el nido talibán, titula en portada El Mundo. Recuerda este periódico que llegaron a Afganistán el miércoles en un viaje organizado y que la zona que visitaban, en Bamiyan, se usa como campo de tiro. Apuntan que los turistas viajaban con seguro, que tendrá que afrontar el coste de los traslados. En ABC se centran en la fiscalía, que investiga como terrorismo el asesinato de 3 españoles. Sobre las víctimas recuerdan a Susana y Elena, madre e hija. La primera, dueña de la farmacia de la estación de Sants en Barcelona, y la segunda trabajaba en la de Les Arenes en Terrassa junto a 2 de sus 3 hermanas en un establecimiento que también es propiedad de la familia. El tercer fallecido es Ramón, un químico de Gerona.
Hoy se mira hacia atrás y también hacia adelante. Se sigue analizando los resultados de las selecciones catalanas del domingo, con la vista puesta también en las europeas del 9 de junio.
En su columna de ABC, Ignacio Camacho analiza si el proceso separatista en Cataluña está muerto o no. Habla de un procés subrogado y diferencia entre derrota o muerte. La primera se puede revertir y la segunda sería definitiva. Admite que la insurrección institucional no se puede repetir porque el separatismo en su conjunto ha perdido la mayoría. En su artículo de opinión en El Mundo, Javier Redondo relata el dilema de Esquerra y se pregunta: la única incógnita por despejar es saber qué quieren las bases del partido de los republicanos. ¿Dulce y mullida pleitesía o árida travesía? En El País se hacen eco de los deseos del PSC, cuyo objetivo es aislar a Puigdemont. Salvador Illa titulan: busca seducir a Esquerra Republicana para quebrar el bloque independentista. Y mirando a las europeas, en la cuenta atrás para el 9 de junio, El Mundo destaca que PP y PSOE se aferran a la participación para ganar el plebiscito.
En este periódico llevan a su portada una entrevista con la líder de la oposición democrática en Venezuela.
Es María Corina Machado, inhabilitada por Maduro y que encabeza un movimiento de liberación que asombra al mundo. Lanza mensajes dirigidos a sus compatriotas, pero también a los españoles. La transición democrática en Venezuela nos conviene a todos y no solo a los venezolanos. Es una oportunidad única y si España defiende a Maduro, hay otros canales con la Unión Europea.
La prensa, que sigue fijándose en el vigésimo aniversario de la boda de los reyes de España, que se cumple el miércoles.
En ABC recuerdan la boda contada por 8 testigos que asistieron al evento. Son los testimonios de Mariano Rajoy, Alberto Ruiz Gallardón o el periodista Lorenzo Milá. También hablan con los responsables directos del menú para 2.100 invitados. Son Carmelo Pérez y Esteban López Torres y cuentan entre risas alguna anécdota. La lluvia nos complicó mucho. En un momento dado, en una esquina bajo la carpa que se instaló, empezó a caer agua sobre una mesa. Cuentan que era la de Aznar. Allí estaban los bomberos y lo solucionaron rápido. Vigésimo aniversario de la boda de los reyes, que llega en un momento dulce, dice La Razón, con la institución consolidada a través de un constante trabajo para modernizar y reforzar la imagen de la corona.
Hablabas del testimonio de los responsables directos del menú para esos 2.100 invitados. También cuentan que hubo algún lanzamiento de croquetas. Te puedes imaginar quién estaba detrás de tal pillería, de tal fechoría. Son las 6:42. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Tenemos las elecciones europeas en 3 semanas. Este fin de semana nos libramos, sí, del tostonazo de la campaña. El que viene ya no podremos decir lo mismo. Y lo que tenemos a la vista también son otros comicios que van a marcar, lo hacen siempre, buena parte de lo que pasa en todo el mundo. Faltan algo menos de 6 meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y no hay ninguna pista clara de quién va a ser el ganador. Los sondeos muestran un apoyo muy igualado al actual presidente, al demócrata Joe Biden, y al expresidente republicano Donald Trump. La última media de las encuestas sitúa a Trump poco más de un punto porcentual por encima de Biden. Eso sí, el republicano lidera las encuestas en 5 de los 6 estados que, teóricamente, van a decidir quién es el presidente de los Estados Unidos hasta 2028. Ninguno de los dos candidatos a la Casa Blanca es enormemente popular, vamos a decirlo así. Los votantes tienen poca confianza en ellos y las elecciones van camino de ser un plebiscito sobre cuál de ellos sería la opción menos mala. Esto pasa también en algunas elecciones que se han celebrado últimamente en España. Para analizar lo que puede venir dentro de 6 meses en Estados Unidos, voy a saludar en la mañana del fin de semana de COPE a Julio Cañero, que es investigador del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, a día de hoy, ¿hay algún indicio de quién puede ganar las presidenciales en Estados Unidos en noviembre o no? ¿Cómo ha ido evolucionando la intención de voto de los estadounidenses en estos meses?
Pues la verdad es que la intención de voto siempre se ha manifestado a favor del anterior presidente, de Donald Trump. Joe Biden no es precisamente el presidente más valorado ahora mismo en el país, y es uno de los que históricamente menos valoración ha tenido. Esto puede suponer que tengamos una repetición de la presidencia a finales de noviembre.
Uh-huh. Bueno, ¿qué asuntos, por centrarnos en Biden, qué asuntos le pueden costar la presidencia al candidato demócrata, haciéndole perder las elecciones? Se habla de la inflación, se habla también de su gestión de la guerra en Gaza, de su apoyo a Israel. ¿Por dónde puede ir?
Esos dos motivos son importantes. Los estadounidenses muchas veces votan con el bolsillo y con la cartera, pensando en qué es lo mejor para su economía. Es cierto que ahora mismo el índice de paro es muy bajo, es cierto que la capacidad económica del país es muy alta, pero también es cierto que la inflación sigue descontrolada, y eso es algo que afecta mucho a los bolsillos de los estadounidenses y que, como digo, suelen pensar mucho a la hora de votar en su posición económica.
¿Y por supuesto va a ser influyente?
Yo creo que sí, yo creo que va a ser influyente, porque hay que tener en cuenta que gran parte de la movilización del 2016 que Hillary Clinton no tuvo fue la de los jóvenes y las mujeres, cosa que sí tuvo luego Joe Biden. ¿Esto puede decidir las elecciones? Sí. ¿Por qué? Porque los jóvenes ahora mismo, muchos jóvenes, sobre todo los que están en los campos universitarios, no se sienten identificados con la política de Joe Biden. Y Joe Biden no va a cambiar su política, porque la política exterior de Estados Unidos ha seguido un continuum y tiene un aliado en Israel, que ejerce de contrabalance de Irán. Yo creo que esta situación, estas revueltas que se están viendo en los campus universitarios de Estados Unidos, puede pasarle factura al final al candidato demócrata.
En el caso de Trump, no ha estado gobernando durante los últimos 4 años, pero tiene asuntos pendientes judiciales que también le pueden afectar, o su actitud ante el asalto al Capitolio. Son dos de las cuestiones que yo creo que más rodean en este caso al candidato republicano, ¿no?
Sí, pero las encuestas demuestran lo contrario. Es decir, una cosa es lo que puede pasarle a él de cara, por ejemplo, a todos los juicios que está habiendo, ¿no? Con Stormy Daniels, con su ex abogado, Cohen. Pero realmente esto no le está afectando, al contrario. Cualquier cosa que ocurre como en contra de lo que representa Donald Trump, pues es recogida por sus partidarios y la ensalzan, ¿no? Como otro día con los pañales, ¿no? Es decir, el anterior mandatario, lo que estamos viendo es que está apenas invirtiendo en campañas de publicidad y está obteniendo un rédito publicitario enorme.
Lo que estamos comprobando, quizá a lo largo de esta pre-campaña, es que estamos ante los dos candidatos quizá más impopulares de los últimos años.
Es que yo, sinceramente, llevo siguiendo las elecciones de Estados Unidos como 30 años y es la primera vez que veo que los estadounidenses eligen entre lo que es malo y lo que es peor. Es decir, y puede ponerse el calificativo a cualquiera de los dos candidatos. Realmente ahora mismo es difícil entender, o por lo menos yo, ya digo, desde mi experiencia, apenas entiendo por qué son estos dos candidatos, ya no pues solo por la edad, sino por los lastres que cada uno de ellos lleva, ¿no?, en su pasado político, y cómo los estadounidenses pues no han sido capaces de encontrar, dentro de la inmensa cantidad de políticos que hay en nivel estatal y a nivel nacional, a otros candidatos. Y estos dos, como bien dice, pues son bastante impopulares.
Hay un tercero que no hemos hablado de él, que no va a ganar las elecciones, pero que sí que podría robar votos decisivos tanto a Trump como a Biden. Es Robert Kennedy, que es sobrino del presidente Kennedy, que se presenta en este caso como independiente, y yo no sé a qué candidato le puede perjudicar más su presencia, sea a Biden o a Trump.
a Biden, en este caso a Biden, porque hay que reconocer que donde puede obtener más votos este candidato es precisamente en aquellos estados donde Biden se esté jugando la presidencia. Sin embargo, yo no creo que tenga un gran recorrido. Al final, yo creo que va a tener que decidir que apoyen a Biden todos los que se han manifestado favorables a este Kennedy. Pero realmente tiene muy poquitas posibilidades. El problema, pues, puede ocurrir que cuando se han presentado terceros candidatos sí que le han robado votos a uno de los otros dos.
Pues en Estados Unidos, que votan en apenas 6 meses y se decide entre lo malo y lo peor. Lo hemos analizado con Julio Cañero, que es investigador del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, y al que yo le agradezco que haya madrugado con nosotros en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo, gracias.
Muchísimas gracias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Carmen Sevilla y Arturo Fernández.
Casándolos tú y yo, se acaban todos los pleitos.
Dos grandes de nuestro cine, juntos en la tarde del domingo. Camino del Rocío.
Hoy te voy a partir. ¿Qué haces?
Y el relicario.
Me enamoré de ti desde el primer momento.
No sería al ver el retrato del relicario.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español en 13.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Antes de que nos den las 7, como cada domingo en la mañana del fin de semana de COPE, vamos a repasar esas noticias que no son portada, que no abren los informativos y que, para que no pasen inadvertidas, las ha recopilado Claudia Cid.
Superior a mí es la fuerza que me lleva, en el pulso que mantengo, con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros. Una cuenta del tiempo que pasa en tu pestaña.
Y lo que me gustan a mí los Estopa, de estos dos hermanos que con el paso de los años se han convertido en uno de los grupos de música más queridos. Son los hermanos Muñoz, los hermanos de Cornellá, que no solo por las décadas que llevan subidos encima de un escenario, por sus decenas de canciones, sino por la simpatía que tienen con todos sus seguidores, con la manera de ser de lo más cercana, pues se han convertido en referentes, en auténticos referentes de la música. Y prueba de ello ha sido la sorpresa que se llevaron en un vuelo que les llevó al País Vasco, donde iban a comenzar con su gira del 25 aniversario, Claudia.
Y es que un grupo de niños que volvían de un viaje de estudios, pues comenzó a corear sus canciones durante el vuelo. Sonaban así. Los chicos, todos de sexto de primaria, entre palmas y mirando al dúo, pues coreaban la letra perfectamente. La verdad, Antonio, que es algo sorprendente porque esta canción forma parte del primer disco del dúo, que se publicó en 1999. Estos niños, si están en sexto de primaria, pues tendrán unos 12 años, es decir, 13 años antes de que estos niños nacieran. Pablo es el director de este colegio, el de Las Arenas, que se encuentra en Asturias, y ha explicado en COPE pues el por qué se sabían a la perfección la letra.
Aquí, como dicen ellos, nos gusta la música, la de toda la vida. Sí que es verdad que escuchan muchos clásicos. Claro, los padres tienen en torno a 40, 45 años. Alguno decía, es que es el grupo preferido de mi padre. Por ejemplo, uno no se quería luchar, me decía la madre, porque le tocó el brazo. Entonces, la verdad que fue una experiencia sensacional.
Yo la verdad que me hubiera muerto de vergüenza, ¿eh? Pero es que a ellos, bueno, en el vídeo tú ves que no les dio corte alguno. Así lo contaba Mireia, que fue la alumna, pues, que se dio cuenta de que Estopa estaba en el avión.
No, bueno, nos sentamos y nos dijo que cuando podíamos cantar y cantamos todos.
Como te puedes imaginar, pues a Estopa la sonrisa no les cabía en la cara. Incluso comenzaron a grabar a los críos para tener ese recuerdo para toda la vida.
Y lo han colgado en sus perfiles de redes sociales del propio grupo de Estopa. Hay que ver la cara que tenían los hermanos Muñoz, cómo disfrutaron de ese vuelo. Y yo lo que me muero es de la envidia. Lo que me hubiera gustado compartir ese momento con este grupazo de Cornellá. Bueno, esta historia que te voy a contar ahora, la verdad es que me ha llamado bastante la atención. Es de una escena que se ha viralizado en redes sociales y que ha recibido todo tipo de comentarios. Un bebé sale a gatas de su casa durante la madrugada y el perro va detrás para cuidarlo.
Ha sido en la provincia argentina de Córdoba y ocurrió de madrugada a apenas 70 metros de la casa del bebé. En el vídeo que difundió la policía, grabado por las cámaras de seguridad que había en la calle, pues se puede ver al niño gateando y siendo escoltado por su fiel amigo. La madre explicó que el perro tiene la manía, y también te digo el don, de abrir la puerta. El niño que estaba en la cama de los padres mientras ellos dormían, pues se deslizó de la cama, gateó hacia la puerta y salió a la calle. Por suerte, cuando lo encontraron, pues estaba en buen estado de salud y la verdad que completamente alegre. Después de varias investigaciones descubrieron que fue un descuido, nada, algo involuntario, vaya.
Bueno, llamamos involuntario a que un bebé de apenas un año se escape de su casa. La verdad es que el perro debería tener la custodia de ese niño. Vamos ahora con un asunto que no va a sorprender a nadie, porque he sabido que cada vez compramos más a través de Internet. De hecho, este año se espera que el comercio electrónico crezca en España un 12% más que el año anterior y sitúe a nuestro país como el cuarto de la Unión Europea que más compras online realiza. Pero claro, hay lugares donde esto no es tan sencillo, porque no llega prácticamente Internet, y tampoco pueden bajar a la tienda de la esquina porque resulta que cada vez hay menos tiendas, o no hay ninguna. Y en el caso de que lo tengas que devolver, es un problema. Te estoy hablando, sí, de la España rural. Ya sabes que aquí en este programa nos resistimos a decir que es la España vacía o vaciada. No, es medio rural. De ahí que 10 municipios de la Mancomunidad Alto Tajo, en la provincia de Guadalajara, hayan decidido unirse para formar su propio Amazon Rural.
Sí, va a estar ubicado en el Recuenco y la idea es que empiece a funcionar pues a partir de julio. Su objetivo es hacer un poco más fácil la vida de sus vecinos sin tener que desplazarse, ya que estamos hablando pues de un área en la que no hay tiendas ni transporte público y la mayoría de sus cerca de 650 habitantes tienen ya una cierta edad. Es un proyecto denominado Plan Integral de Impulso al Comercio Local en la Mancomunidad Alto Tajo y que se enmarca y se financia gracias a los fondos Next Generation.
Cuéntanos cómo funciona esto, Claudia.
Pues está acondicionando una tienda almacén en el Recuenco desde la que una furgoneta eléctrica repartirá los productos a los municipios de la Mancomunidad, que llegará bien a una taquilla inteligente o a las propias casas, siempre a gusto del cliente, claro. Lo ha explicado en estos micrófonos Enrique Collada, que además de ser el alcalde del Recuenco, también es el presidente de la Mancomunidad del Tajo.
Desde ahí, todas las compras pesadas se gestionarán, que bien se llevarán a domicilio o bien a unas taquillas que vamos a situar en cada pueblo para aquellos que quieran que las colocamos allí, ¿no? Que se envíe allí el pedido. Y luego los pedidos se podrán reservar pues tanto de forma online a través de una aplicación como de forma telefónica, pues para poder ayudar también a esas personas más mayores que no tienen esa facilidad con las nuevas tecnologías.
Aquí se van a poder comprar productos básicos del día a día, los que nos podemos encontrar todos en el supermercado, como productos de alimentación, de higiene básica, papel higiénico y productos para limpieza.
Bueno, tú me has hablado de este Amazon Rural, me has hablado de la Mancomunidad Alto Tajo sin saber, Claudia, porque no lo sabías, ¿no?, que uno de los pueblos que forma parte es el mío. Y al que te invito, a todos también, porque es una zona preciosa, única en España, el Parque Natural del Alto Tajo. Bueno, vamos con otra historia, atentos. Se vende poblado prehistórico en el municipio de San Luis, en la isla de Menorca. Tiene 6.000 metros cuadrados y estuvo en uso entre el siglo X antes de Cristo y la época romana, aunque se cree que también pudo estar habitado en la Edad Media.
Se vende a través de una agencia especializada en bienes de lujo y cuesta 950.000 euros. Se podría decir que ahora mismo es menos de lo que cuesta una casa, un chalet en muchas ciudades de España. Es un poblado pequeñito en comparación con otros y ojo, porque forma parte de la lista de patrimonio de la UNESCO. Eso sí, no se puede edificar en él. Lo explica Simón Gornes, que es arqueólogo y vicepresidente del Consell de Menorca.
Que la venta de este poblado no afecta para nada a su protección ni a su condición y solo se puede investigar, restaurar o conservar, ¿eh? No se puede construir encima, no se puede destruir, está penado por la ley. Solo pueden promover la investigación arqueológica, su restauración y su mantenimiento y su cuidado. No pueden hacer otra cosa.
Y este no es el único caso, porque la verdad, Antonio, que la puesta en venta de una propiedad declarada bien de interés cultural pues es más común de lo que imaginamos.
El castillo de Lezana en Burgos, el de Castilnovo en Segovia, son algunos ejemplos. Que nos dan las 7. Son las 7, las 6 en Canarias.